En la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 16 de junio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl desde su smartphone, su tablet, su computador, desde donde quieran. Ahí está toda nuestra programación, la música, los programas de Radio Duna y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos a una gran entrevistada, una gran invitada. Ella acaba además de romper un récord que ha sido reconocido por los récords Guinness al realizar el nado más extenso en el Cabo de Hornos, uniendo dos océanos, Atlántico y Pacífico, en aguas a 7 grados de temperatura, más de 5.500 metros es lo que nadó y rompió el récord además de la milla más rápida de la que se tenga registro. La verdad que es, por donde se le mire, una hazaña impresionante la de Bárbara Hernández, nuestra sirena de hielo, a quien vamos a entrevistar, con quien vamos a conversar en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Como buen día jueves también tenemos panoramas con Francesca Ravizza y la actualidad, por supuesto. ¿Qué nos trae María José Soto hoy día? Antes de... Sé que nos trae.
¿Ya?
Pero ¿qué pasa con el presidente? Está complicado,
malito,
¿no?
Está malito, sí. Ya. Está malito. Lo que pasa es que se vacunó con Moderna, cuarta dosis. Y tú sabes que esa vacuna es difícil, ¿o no? ¿Tú cuál te pusiste?
No, yo no me puse Moderna. Ya. Yo tengo Sinovac,
¿ya?
AstraZeneca,
¿ya?
Que esa no me botó a la cama, pero sí me
te golpeó.
Me trató mal con tercianas, qué sé yo.
¿Ya?
La última Pfizer. Así que tengo tres tipos de vacuna.
Ya. Claro, lo que pasa es que Moderna a muchos nos ha golpeado. Golpeado me refiero a que, claro, uno se ha puesto la cuarta dosis y terminas en tu casa con fiebre, sí, con malestar. A mí me pasó, llegué a tener terciana, pero normalmente uno sabe que son como unas pocas horas o un día, digamos,
un día,
que uno,
claro,
se tiene que ir de la pega temprano o en la noche amaneces mal y no vas. Como que en el fondo esa ha sido como la tónica, ¿no? Que uno ve como un día y medio que uno está malito,
sí,
con
apaleado,
al nivel de paleado, como una gripe apaleado, fuerte,
claro,
como con COVID.
Sí,
en el fondo.
Sí, sí.
Claro, pero el presidente lleva 3 días y ya sabemos que va a ser toda la semana. En el fondo que va a estar fuera. Ahora ha estado trabajando de manera telemática desde su casa. Y se espera, según me contaban de La Moneda, que pueda dar señales de vida ahora, pero no sé si de manera presencial, pero algún mensajillo.
No es muy claro,
pero podría ser, porque efectivamente ha generado muchas dudas que sea tantos días que le pasara otra cosa. ¿Cómo le golpea tanto, bueno, Moderna?
Hay gente a la que le pegó, o sea, o le ha pegado muy fuerte.
Que le ha pegado fuerte,
vacuna,
que se lleva varios días.
Y que, o sea, fiebre, cama, mucho malestar, o sea, no es... Depende de la persona.
Depende del cuerpo,
sí,
y todo.
Sí.
Claro, él ha tenido que suspender varias actividades, pero dicen en presidencia que él ha seguido su pega, digamos. Sigue trabajando, lo que pasa es que lo está haciendo desde su casa, ahí en el barrio Yungay, pero no ha podido participar en un montón de ceremonias, actividades que tenía como presidente que participar. Le deseamos que se mejore.
Sí, pues que se mejore.
Por supuesto. Ya.
Que se mejore.
Me encanta. O sea que yo tengo chat de, obviamente, de mamitas y papitos. Es que es eso.
Es tal cual.
Está enfermita, sí, tiene licencia. ¡Ay, pobre! Que se mejore.
El otro, los saludos de cumpleaños, eso.
Ay,
está,
sí,
en grupos grandes.
Felicidades. Un besito, le manda la no sé
y uno
qué.
Dice, y uno, si no es de los primeros, uno dice, ya, a esta altura, ¿qué le importará? Pero para no quedarse fuera, porque después.
Obvio, claro, por una cosa de educación, decís tú.
Y yo creo que, la verdad, no sé, yo por lo menos cuando me saludan en ese tipo de grupo, no llevo la cuenta de quién me saludó y quién no.
No, pues nadie pesca. Los
y
niños
no guardo,
menos.
Y no guardo rencor. Y
los niños menos. Que son los cumpleañeros, menos. No, eso sí que no.
Bueno,
no
hay gente que se ofende con cualquier cosa, así que mejor.
Mejor saludar. Claro, feliz mejor cumpleaños que se mejore y mejor que se mejore y feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Que lo pase súper bien. Claro. Ya, vamos con el otro tema de otro, no de presidente, pero sí de expresidente. Que iba a la escoba esta semana porque la Convención Constitucional decidió en algún minuto de esta semana no invitar al cierre, la entrega formal y oficial del borrador de la el borrador de la Constitución a los expresidentes. Ellos aludían a razones de aforo, etcétera, etcétera, pero claro, que con las COA empezó mucha gente a decir, no, acá los presidentes...
Nadie cree.
Acá el aforo, no me vengan con aforo ni aforo. Acá lo que no quieren es invitar al expresidente Sebastián Piñera, porque hay muchos convencionales que realmente le tienen mala, porque lo relacionan con el 18 de octubre, hay mucho cuestionamiento por el tema de las violaciones a derechos humanos, se asocia mucho a eso, entonces... Ahora, nadie lo dice en on, digamos, nadie de los que decidieron, pero sí la conversación es... De hecho, el gran argumento de la convención para no invitarlo, o lo que se comenta mayoritariamente, es no que no quieran invitarlo porque les da, porque no quieren ver a Piñera, sino porque les da miedo que algún convencional se pase de listillo y le grite algo y genere una situación compleja, bochornosa, una vergüenza de nuevo en la convención, y más encima en un acto tan bonito que es la entrega del borrador. Ese es el temor, ese es el gran temor, en el fondo.
Que pase algo similar a lo que pasó con la instalación.
Es que ya no ha pasado, pues sí ha pasado, pero si empezaron a gritar con niñitos, dejaron a niñitos cantar, ¿te acuerdas los niñitos?
Los niños que
sí, fueron a cantar
las orquestas juveniles.
Las orquestas juveniles para la inauguración. Entonces, si no les dio pena a los niñitos, imagínate.
El himno nacional cantado por niños. Igual,
y lo interrumpieron. Sí, entonces, claro, yo ahí uno entiende a los que tomaron la decisión, la verdad. Puede ser que chiva pelúa en el fondo, decir yo, que es por aforo.
Es chiva pelúa, y yo creo que, o sea, si no son capaces de comportarse en una, bueno, ya han demostrado que no son capaces, por lo menos en algunos momentos.
Es que es el tema, por eso uno entiende un poco la mesa.
Es que sabes que ha pasado prácticamente un año, y el 5 de julio va a haber pasado justamente un año completo desde esa instalación. Y sabemos lo que ha pasado con el prestigio de la convención, uh-huh, que está por los suelos. Uh-huh. Y sabemos lo que ha pasado además con lo que indican las encuestas en relación con la votación del próximo plebiscito. Que en el mejor de los casos hay un empate técnico, en el mejor de los casos desde el punto de vista del apruebo. Entonces, a esta altura uno diría, bueno, si quieren que la gente les apruebe el texto, bueno, hagan cosas que generen, que convoquen,
claro,
que generen unidad, que
claro,
generen un llamado a todos los chilenos. Sería claro, a lo mejor ir un poco en contra de su naturaleza, no de todos, pero sí de muchos, y que termina siendo además el carácter conjunto, global, grupal, de la convención. Entonces... yo creo que eso no pierde para la convención, el no invitar a los presidentes.
Es totalmente. Es de nuevo encerrarse en un tema que no es fundamental. Cerrarse en las formas, que ha habido muchos de formas en este todo el desarrollo de la convención.
Es que por lo mismo, si las formas son muy importantes. Son muy importantes.
Claro, evidentemente son importantes, pero cuando te estancas en la forma, se pierde el fondo, de nuevo, se perdió el fondo, que es el gran problema que tuvo la convención en todo el proceso, que cometían tantos errores de este tipo.
Por gustitos personales.
Claro. Que finalmente pasaba, la gente no se quedaba en la forma, no, se quedaba en la forma y nadie se enteraba del fondo ni le interesaba el fondo. Yo creo que esto es un poco más de lo mismo, en el fondo.
Oye, y...
entendiendo el argumento, el temor de algunos, porque claro, hoy día, por ejemplo, escuchaba varios constituyentes que decían que le pedían a sus pares, por favor, hoy día, si es que van los expresidentes, por favor, no se manden un show. Varios decían, del colectivo socialista, de distintos sectores, por favor, no se manden un show, porque efectivamente, después de un año de trabajo, hay temor de que alguien termine generando un escándalo, un escándalo que vuelva a entorpecer el tema.
Si ya se conocen.
Claro.
José, en todo caso, entiendo que desde la mesa han hecho alguna exploración entre los expresidentes.
Hicieron exploraciones,
¿no?
Hicieron algunos llamados.
Una sonda.
Una sonda, claro. No. Y claro, si te hay tanto atado con que no los invitemos, obviamente los expresidentes dijeron ningún al cabo que ni quería en el fondo. Y claro. Ya se anduvieron comunicando con la gente de Sebastián Piñera, que fue como bien diplomático, mandó a decir que la verdad es que decisión de la Convención Constitucional no mía. El expresidente Ricardo Lagos dijo abiertamente no voy. De hecho,
mandó una carta.
Él
una
mandó
larga
una carta,
carta,
pero muy una cosa muy diplomática, muy de estadista a lo Ricardo Lagos, donde decía Por favor, aunque me inviten al evento de la convención, no iré el 4 de julio. Él recordó que siempre ha colaborado con la convención dentro de sus posibilidades, participando en instancias como la Comisión de Derechos Fundamentales, pero que, y dice él, sé que el aforo debe respetarse, les rogaría entonces que no me consideren para dar lugar a la participación de personas con menos oportunidades de participación. Entonces, claro, él un poco se suma al aforo, dice, para que otros puedan participar de una forma bien diplomática. Ahora, habló harta gente sobre el tema, por ejemplo, la vocera Vallejo decía, la verdad es que los expresidentes sí deberían ser parte de la historia, y si se aprobara la nueva constitución, deberían ser también invitados a la promulgación. Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la mesa, se enredó de una forma impactante, porque el lunes anuncia que no están invitados por el tema de aforo. El martes él dice en su Twitter, la verdad es que yo opino que sí, que deberían ser invitados. Después, tratando de justificarse, tan enredadísimos con la María Elisa Quintero, tanto así que, a pesar de que validó la convención el pleno esta votación, hoy día a esta hora, a las 5 de la tarde, empezaban a juntarse a la mesa de nuevo para ver si cambiaban de postura. Ahora, da lo mismo que cambien, porque ya todos los presidentes dijeron que no, porque la expresidenta también mandó a decir que tiene problemas de agenda, que no va a poder ir.
Ah, mira, acaba de salir, aquí estoy viendo. ¿Salió? Mira, estoy viendo en
MOL.
Dice, la mesa de la convención constitucional rectificó y decidió que se invitará a los expresidentes a la ceremonia del 4 de julio próximo, donde se hará entrega del borrador de constitución al mandatario Gabriel Boric. La decisión fue tomada esta tarde por los integrantes de la mesa en una votación de 6 a favor y 3 en contra. Recordemos que son el presidente, o sea, la presidenta, el vicepresidente y 7 vicepresidentes adjuntos. Uh-huh. Ah, y dice, bueno, esto obviamente el marco de las críticas, etcétera, etcétera. Así que, claro, ya está decidido. Se invita entonces a los expresidentes, pero Bachelet, tú dices, no viene por tema de agenda.
Por lo menos, la verdad es que no hay nada confirmado. Lagos, ella mandó a decir que tiene problemas. El único que dijo claro, formalmente, con una carta a lo largo, dijo, no me inviten, señores, no quiero participar. Piñera no ha...
La hizo bien Lagos.
Súper bien.
La hizo bien Lagos, porque lo hace antes. Lo hace antes. Finalmente.
Y con razones, así como entiendo el aforo, quiero que vayan otros que normalmente no tienen posibilidad de participar.
Es que esa frase final que pone es muy buena, porque dice: he decidido no participar en la ceremonia de clausura donde se entregará el texto final, uh-huh, y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera, claro, más que el suscrito.
Claro. Excelente. Lo encuentro excelente, sí, la verdad. Sí. Entonces, al final, no sé quién podría ir, si ya tenemos como los no. El puro Piñera está. No ha dicho nada.
Frey no se ha pronunciado tampoco.
Ah, verdad, Frey.
Frey no se ha pronunciado.
No, tampoco. ¿Quién puede al final terminar yendo solo Piñera? Que me haría risa. Eso me daría mucho.
No, yo me imagino. Y entiendo que una de las cosas que preguntaron desde el entorno de Piñera fue, ¿y quién más va? Es como cuando uno le invitan a un cumpleaños.
Claro.
¿Y quién más va? A ver, que yo conozca, ¿no?
No, es que ya con lo de Lagos, como que se bajaron todos, yo creo. Que Lagos bajó a todos los presidentes.
Como que sí, ¿ah? ¿Eh?
Sí, yo creo que ya, como que ya fue.
Bueno.
Ya. No, sí se las mandaron.
Vamos a ver qué pasa. Bueno. José, muchísimas gracias.
Ya, ¿eh? Pues, un abrazo.
Escuchamos un poquito de música, ¿no? Sí. Este es David Bowie con Waterloo Sunset. Station every Friday night. Escuchamos a David Bowie con Waterloo Sunset. Fíjense que al interior de la empresa SpaceX se está fraguando, no podría calificarlo de golpe, pero sí de reacción frente a al estilo y al clima interno que hay en esa empresa de Elon Musk. Es una carta abierta en la que se denuncia el comportamiento reciente de Elon Musk, particularmente en la esfera pública, ¿ya? Lo que ha generado, por supuesto, también un impacto en el clima interno. Y esto ha generado un debate entre los empleados de la empresa a través del sistema de chat interno. Y en este chat, dice el medio norteamericano The Verge, se está empujando, animando, estimulando a los empleados para que firmen esta carta de manera abierta o anónima, y se la van a entregar esta carta a Gwynne Shotwell, que es la presidenta de SpaceX. Y ahí se describe cómo las acciones de Musk y las recientes acusaciones de acoso sexual contra él están afectando negativamente la reputación de SpaceX. En este documento se afirma que los empleados de todo el espectro de género, etnia, antigüedad, funciones técnicas han colaborado en la redacción de la carta. No se sabe bien quiénes la escribieron, pero los que la han publicado, un grupo que la ha publicado, y ellos no han entregado mayor información acerca del origen. Dice la carta: el comportamiento de Elon en la esfera pública es una fuente frecuente de distracción y vergüenza para nosotros, particularmente en las últimas semanas. Como nuestro CEO y portavoz más prominente, Elon es visto como la cara de SpaceX. Cada tweet que Elon envía es una declaración pública de facto de la compañía. Es fundamental dejar claro a nuestros equipos y a nuestra potencial reserva de talento que sus mensajes no reflejan nuestro trabajo, nuestra misión o nuestros valores. Musk ha hecho muchas cosas últimamente, y ustedes lo saben, y claro, la presencia de Musk en Twitter no pasa inadvertida, y es, bueno, permanente, a veces bastante desatinada, y claro, puede decir, bueno, es el jefe, mira lo que está diciendo el jefe en Twitter. Por ejemplo, en abril le había compartido una imagen de Bill Gates y un emoji de un hombre embarazado. Dice subtitulado: en caso de que necesites perder una erección rápidamente. Desatino, como el desatino hace algunos años, cuando acusó a uno de los rescatistas de los niños allá en Malasia de ser pedófilo. También tuvo que pedir disculpas, y hay un no sé si todavía está abierto el caso judicial, pero bueno. También el año pasado había respondido un tweet sobre la empresa de Jeff, o sea, habló sobre la empresa Jeff Bezos, Blue Origin, riéndose también de algunos de los problemas que tuvieron en su trabajo y para poder llevar alguna de sus naves hasta el espacio. Fíjense que esta carta ha sido compartida en el canal interno de Microsoft Teams, de SpaceX, a más de 2.600 empleados, y se argumenta que no está cumpliendo con su política de acoso sexual que tiene una política de tolerancia cero. Se pide a los empleados que firmen la carta rellenando una encuesta o escaneando un código QR. Vamos a ver cuáles son las reacciones, así es que las tiene, reacciones públicas de Elon Musk frente a esta pequeña rebelión de sus trabajadores.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza.
Estamos con Francesca Ravizza aquí en Aire Fresco para conocer qué panoramas interesantes hay para los próximos días. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, el domingo es el Día del Padre.
Así es, pues.
Pero no les traigo panoramas del Día del Padre.
Pero bueno, que celebrará a tu padre, ¿no?
Por supuesto. Sí. Por supuesto, a la hora de almuerzo igual, y es fanático de la Fórmula 1, así que yo creo que vamos a tener que ver la carrera.
¿Y a qué hora es la carrera?
A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
En Canadá, así que yo creo que vamos a tener que ir a poner la tele mientras almorzamos. Y...
pero buen panorama.
No, a mi familia todos fanáticos, así que...
buen panorama.
Entretenido. Oye, pero le...
¿Y pueden comer así, mirando la...?
No estamos en el circuito, así que...
es verdad. Solo miran la tele.
Solo miramos la tele. Sí. Ojalá le vaya bien a su escudería, porque si no...
¿Cuál le gusta? ¿Ferrari?
Sí, no, está con problemas.
Ya.
Oye, pero les traigo un panorama para el sábado,
¿ya?,
que puede ser una previa del Día del Padre o no, y es que hay un festival de cerveza que lo están organizando los creadores de Expo Craft Beer, que es una feria cervecera que debutó el año 2020, y el sábado se va a tomar la factoría Franklin,
¿ya?,
y van a hacer un festival, el primer festival de cervezas experimentales, que son emprendedores en el área de la cerveza que seguramente están probando con alguna... ¿Se dice cepa también en la cerveza? No, que yo sepa.
Pero que bueno, yo sepa, con ese. Con sepa con C, no, que yo sepa.
Bueno, pero con distintas variedades. Me acordé, ¿sabes de quién? De Ted Mosby.
¿Ya?
De How I Met Your Mother, que le gustaba hacer correcciones ortográficas. Ah, se parece a esa, bueno. Pero bueno.
Es que yo trabajé primero en diario, entonces la tenía la obsesión de la corrección ortográfica.
Como la Pitu, que tiene la obsesión con el doble espacio. Lo detecta.
Además, bueno, y todas esas cosas que son probablemente una manifestación de trastorno obsesivo compulsivo, se han agudizado, yo encuentro, con Twitter. Porque la gente escribe muy mal.
Y te da toque.
Me desespera, porque de repente son, no sé, pues gente que ha sido ministro, que han sido parlamentarios, han tenido altos cargos, o tienen altos cargos en empresas importantes, y escriben...
Mal.
No quiero decir cómo. Mal, muy mal.
Escribe sepa con C, cuando es de saber.
Por ejemplo. O la A de haber... que la, okay, ha hecho o alguna cosa de haber, la escriben sin H.
O a través con Z, yo también lo he visto. No nos desviemos. Bueno, sí. Este festival de que no sabemos si son cepas o no de cerveza,
variedades
de cerveza, no, y degustación, vinos, destilados, mostos, que es el jugo, el zumo con el que se hacen los primeros pasos de la elaboración de un vino. Se supone que si es que ese punto de partida está bueno, está dulce, va a determinar si vas a tener un buen vino y el distinto tipo de grado alcohólico que va a tener el vino. Bueno, esto va a ser en la factoría Franklin entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Van a haber charlas, degustaciones veganas, y cuesta 6.000 pesos. La entrada se compra por Eventreat, y ahí, una vez que tú pagas la entrada, te puedes inscribir a las charlas que van a haber, porque va a haber aforo seguramente debido a la situación y el aumento de los casos. Yo encuentro que ha sido un panorama súper, súper entretenido. Hemos conversado con la gente de la factoría Franklin acá en la radio, y de verdad tienen una fábrica de chocolate, charcutería, tienen una fábrica de gin, también de cerveza. Es tremendo panorama gastronómico y cultural
para ir a hacer al barrio Franklin, que se está transformando en un polo cultural.
Es un polo cultural súper interesante. De hecho, lo hemos conversado acá con César Gabler en nuestra sección Figura y Fondo. Aprovecho para pasar el dato todos los días martes. Claro, hay varias galerías de arte que se han instalado allá y presentan cosas muy, muy interesantes. Así que está, obviamente, todo el sector, ¿no es cierto?, de Biobío, que siempre es atractivo, más estas otras alternativas. Así que está bueno. Sí. Está buen panorama.
Y para terminar...
No sé si tienes el horario.
Sí, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Y se compra la entrada por Evertree.
Eventreed.
Claro. Se está celebrando, lo hablaron ayer en el Café Duna, creo, de los 80 años de Paul McCartney.
De Paul McCartney, sí, pues.
Se está celebrando y seguramente va a haber tributo en todo el mundo, tipo el jubileo de Paul McCartney.
Sí, pues.
Yo creo, se lo merece, como fue de la reina... Hace poco, bueno, la Municipalidad de Las Condes está celebrando los 80 años con un concierto tributo gratuito y al aire libre el sábado a las 4 de la tarde en el antejardín del Centro Cultural de Las Condes, que está justo en la bifurcación entre Las Condes y Apoquindo. Es como Las Condes, Apoquindo con Nuestra Señora del Rosario. Ahí es donde está el centro, que hacen siempre unas exposiciones de cerámica, que es súper bonita. Uh-huh. Ahí, bueno, va a estar ahí el encargado de homenajear al cumpleañero de los Beatles, es Cavern Band, un grupo que lleva más de 7 años tributando a los Beatles, y van a tocar canciones tanto de la banda como de Paul McCartney. Solista.
A propósito de eso, de canciones de Paul McCartney como solista, como parte de Wings, digamos, que la banda que formó después, ¿no es cierto?, con su mujer y otros músicos, en el diario The Guardian hicieron un ranking de las 30 mejores canciones de Paul McCartney post-Beatles. Ah, está interesante para que lo... Sí.
¿Cuál es la que más te gusta a ti?
A mí me encanta una que se llama Mull of Kintyre. Que no sé si está acá dentro de las... Estoy buscando...
Oye, aprovecho de decirles que el sábado, también a las 7:30 de la tarde, acá en Radio Duna, Bárbara Espejo va a estar en Selección Duna repasando lo mejor de Paul McCartney, así que no se lo pierdan, sintonizan acá. Bueno, imagino que sintonizan todos los días en la radio, pero sí, los sábados también a las 7:30 escuchando Selección Duna con la fantástica Bárbara Espejo. Oye, y el concierto que está haciendo la Municipalidad de Las Condes es gratuito, pero hay que canjear la entrada. Ya. En la página que se llama culturallascondes.cl, ahí ustedes se meten, hay un banner con el concierto, ingresan ahí y canjean la entrada, porque como es un recinto cerrado, aunque igual va a ser al aire libre, hay aforo.
Perfecto. Oye, ¿no está mi canción?
¿No está?
No está dentro de las 30. Pucha, bueno.
Eres un excéntrico.
Mother of Kintyre, es preciosa. Es linda canción, ¿cierto, Richie? Preciosa canción, sí. La número, con gaitas, claro, exactamente. Y la número uno es una que se llama Maybe I'm Amazed. Y la segunda, que también me gusta mucho a mí, por lo menos, Band of the Run. Aquí también es...
Aquí dice que sí o sí van a estar. En el tributo va a estar All My Loving, Yesterday, Get Back, Live and Let Die.
Live and Let Die, buena. Coming Up es otra buena canción de Paul McCartney. Bueno, es Paul McCartney. No nos vamos a sorprender a estas alturas. Sir Paul. Fran, muchísimas gracias.
Oye, y hoy día panorama a las 9 de la noche, juego 6 de las finales de la NBA, los Celtics contra los Golden State Warriors.
Hoy día puede decidirse todo, ¿no?
Hoy día podría decidirse todo si ganan los Golden, porque van 3-2 en la serie.
Perfecto.
3-7. Son 7 juegos.
Oye, a propósito de deporte, está también el US Open
también
de golf. Había empezado bien, súper bien Joaquín Niemann, pero después ahí estuvo malito. Pero está, mira, Mito Pereira número 25, Joaquín Niemann en el puesto 39. Primer día.
Están pasando el corte.
Estarían pasando el corte ahora como para llegar al fin de semana.
Sí. Oye, están jugando 29 de los 30 mejores golfistas del mundo.
Sí, no, está espectacular. Ya pues, para los amantes del golf, que no sé si son tantos, pero...
Muchísimos, más de lo que uno cree.
Más de lo que uno cree, está bien. Ya, pues, Fran, muchas gracias.
Que estés bien, Polo.
Hoy varias cosas importantes. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significa unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. Haz tus reservas en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En posgrados de la Universidad de San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Francisca, ¿sí? Buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
¡Qué bien! La necesitaba.
Haz tus reservas en termaschillan.cl.
Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río, cada jornada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal.
Hola, hija, lo estábamos esperando.
Sí, qué rico verlo.
Pasen, tu hermano está atrás haciendo el fuego.
Vi la placa de Verisura afuera.
Sí, me cambié de alarma. Instalamos Cero Visión. Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido. Además, es muy fácil de usar. Incluso la puedo controlar desde mi celular.
Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El hidrógeno verde ya se postula como el vector energético clave para alcanzar la descarbonización del planeta y cumplir con los compromisos marcados para el año 2050 en la lucha contra el cambio climático. En este escenario de investigación e innovación, Acciona Energía y Enagás inauguraron en España la primera planta industrial de hidrógeno verde y pionera en el sur de Europa, denominada Power to Green Hydrogen Mallorca, ubicada en la isla que lleva su nombre. La producción industrial de hidrógeno renovable en la planta se realizará de manera gradual y a medida que estén disponibles las infraestructuras y equipamientos para su consumo dentro del proyecto. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Y por qué no comprar en Inmobiliaria FG, que te entrega un apoyo de hasta el 10% de pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más? Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Bueno, nuestra invitada de esta tarde nunca deja de impactarnos con sus hazañas. De alguna manera se va superando a sí misma. Y va superando, no solo se va superando a sí misma, sino que a muchas otras y muchos otros que intentan hacer lo que ella hace. La llaman nuestra sirena de hielo, perdón. Sí, se me fue la palabra. Nuestra sirena de hielo. Y lo publica, publican medios de distintas partes del mundo lo que acaba de hacer. Estoy mirando la cuenta de Instagram de NPR, que es National Public Radio, que es la radio pública estadounidense, que destaca lo que ella realizó el día martes y lo que anunció, ¿no es cierto? De alguna manera, doble récord. Porque lo que logra, ¿no es cierto?, es el nado de 3 millas náuticas entre 2 océanos, son 5.500 metros, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, pero además rompió el récord de la milla náutica más rápida a la que se tenga registro, en 15 minutos y 3 segundos. Estamos con nuestra sirena de hielo, Bárbara Hernández, esta tarde. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, de verdad, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes.
No, la verdad que el placer es para nosotros. ¿Dónde estás en este minuto? ¿Estás en...?
Ahora estoy en Santiago. En Santiago, sí, perfecto. Sí, estamos en Santiago ya preparando nuestro siguiente nado, pero muy muy contentos con este récord Guinness y tratando de compartirlo con las personas que finalmente son las que nos dan ahí todo el aguante para poder seguir haciendo lo que más amo hacer, que es nadar en Chile y representar a nuestro país a nivel mundial.
Bárbara, cuéntanos de esta hazaña, ¿ah? Porque es bien impresionante, aguas a 7 grados de temperatura, en una zona además que es muy compleja, no son aguas quietitas, digamos, tranquilitas, sí, aparte de ser muy fría en el Cabo de Hornos.
Claro, Cabo de Hornos, ahí justo en el paso de Drake, que es reconocido por su oleaje grande, por todo lo que significa poder contar con el apoyo de la Armada para llegar a este lugar, que fue navegar durante toda la noche. Estábamos muy mareados con la Pau Álvarez, que es mi fisioterapeuta y es parte de mi equipo, y luego ya tener el ánimo para tirarnos al agua a hacer este nado. Yo nado, mi especialidad dentro de la natación es este tipo de nado extremo, sin traje neopreno, sin ningún tipo de grasa o aislante del frío. Lo aclaro porque a veces las personas piensan que uno tiene como un super traje o algo que hace que no te duela o que uno no sienta como estas incomodidades, pero lo cierto es que esa es la gracia, que sea complejo, el ponerse al límite, tanto física, pero también mentalmente. Yo creo que esa es la clave.
Bárbara, ¿cómo empezaste en esto? ¿Por qué se fue convirtiendo justamente esta especialidad en tu especialidad, en tu preferencia?
Yo creo que es el desafío, o sea, siempre es un privilegio nadar en Chile y darlo a conocer a nivel mundial, el poder estar en nuestros glaciares, en nuestro mar y entrenarme en estas condiciones para luego competir por Chile en estos mundiales de natación de aguas gélidas, donde soy actual campeona del mundo todavía, y prepararme dentro de Chile para después ir a hacer estos desafíos de los 7 océanos, donde ya llevamos el Canal de la Mancha, otros 4, y ya prontamente nos vamos al Canal del Norte en Irlanda. Entonces, nosotros en Chile tenemos todas las condiciones, tenemos un mar infinito, lagos, ríos, y es una forma también de hablar del cuidado de nuestro medio ambiente, pero también de visibilizar la natación en un país como el nuestro, debe ser algo como imprescindible, en serio.
Tú decías que te gustaría que los chilenos sintiéramos este logro, ¿no es cierto?, como nuestro. ¿Cómo has sentido, y no solo ahora, sino que en general en tu carrera, ese acompañamiento y ese apoyo de los chilenos?
No, yo de verdad estoy súper agradecida. Yo siento que soy una privilegiada como por, uno, poder hacer el deporte que amo hacer, que es mi pasión, y poder compartirlo con las personas. Además, yo soy psicóloga, entonces hacemos muchas charlas gratuitas, muchos talleres de natación, vamos a regiones, estamos siempre en Patagonia, en el norte. Yo me siento parte como de las personas que me abren las puertas de su casa, que me comparten lo que son en el día a día. Yo manejo mis redes sociales, entonces realmente esta cercanía para mí es real. Yo cuando estoy nadando en la mitad del océano, como ahora hace una semana en San Francisco, en la mitad de la noche, donde podemos transmitir por Instagram nomás, porque lamentablemente todavía ningún medio como que nos ha podido acompañar o ha tenido la intención, no sé, como para poder transmitir estos nados, la gente está, y yo me acuerdo de ella, yo me acuerdo de la señora que está nadando en Coquimbo, de mis amigas que conocí, que están nadando en Natal, de las niñitas que te mandan estos saludos, los alianzas, los dibujos, las tareas del colegio. A mí eso me da fuerza también para poder como seguir batallándola y seguir construyendo este sueño.
Estamos conversando con Bárbara Hernández, nadadora en aguas gélidas, que acaba de ser reconocida con el récord Guinness al realizar el nado más extenso en el Cabo Hornos y el más rápido, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no?
Sí, y el más rápido, sí, son esos dos reconocimientos, uno de la WOWSA, que es la Federación Mundial de Natación de Aguas Abiertas, y el otro es un récord Guinness, así que súper contento. Ha sido rara la sensación, en verdad, como que significa muchas cosas, tanto familiarmente, y es el el esfuerzo de todo mi equipo, de las personas que nos han ayudado, nuestros auspiciadores, como realmente el sumar estas fuerzas nos da la oportunidad y espero la esperanza de cuando nademos en Antártida de poder transmitirlo, de poder hacer también partícipe a las personas de todos estos nados.
Uno cuando ve las imágenes de tus nados, una de las cosas que impacta, bueno, es la normalidad con la que lo asumes, ¿ah? Como si estuvieras nadando en aguas a temperaturas, no sé, a 20 grados, 22 grados, temperaturas agradables para el cuerpo, pero estás a temperaturas muchísimo más bajo que eso, y uno ve además que sale en muy buenas condiciones, pero hubo una de estas hazañas tuyas que fue la del lago Chungará, que tengo la impresión de que fue más compleja, más difícil, por lo menos ahí de las veces que te he visto, que he visto las imágenes de tus nados,
sí.
A mí por lo menos me da la impresión que ha sido el más complejo o el del que saliste, digamos, con mayor dificultad.
Sí, yo creo que, bueno, escogemos estos desafíos también por la dificultad y lo que significa como equipo prepararnos para estos nados. Para mi entrenador, para la fisioterapeuta, la nutri, o sea, es un equipo que de verdad al que le ha puesto mi vida en sus manos. O sea, es súper importante poder contar con ellos porque si no realmente no sería posible. Y aunque ahí siempre hay un equipo médico que nos está acompañando o la armada, siempre está el riesgo de esta hipotermia. Nosotros nadamos, yo nado con hipotermia siempre, y en el lago Chungará, además de la altura y de la temperatura del agua, había un factor que no teníamos cómo poder adaptarnos o controlar, que es el viento del altiplano, este viento que viene con arena, con sal, con todo. Entonces ese fue, para mí, el Chungará con nosotros como el Mayday, así como cualquier cosa, es como cuando se está poniendo ya peligroso el nado, siempre no lo menciono, así es como, porque eso significa nadar con la mano en gas, el tener que luchar todo el rato, estar muy consciente para no desvanecerme mientras estoy nadando.
Bárbara, ¿cuáles son los desafíos que vienen? ¿Hacia dónde estás apuntando en este minuto?
Dentro de los desafíos que vienen, bueno, estamos a menos de un mes de partir a nuestro quinto océano, que es el Canal del Norte, donde puedo ser la primera persona sudamericana en nadarlo. Es un nado muy complejo, son 35 kilómetros, lo más probable es que se sale de la madrugada con unas medusas gigantes. Ya no tenemos tiburones como en Molokai el año pasado, pero sí estas medusas que están ahí. Y bueno, esperamos ir a pelearlo desde principio a fin, este nado que también es muy frío. El estar en el agua por más de 10 horas es realmente complejo, muy riesgoso. Entonces nos hemos entrenado muy a conciencia con esto. Y luego, por supuesto, viene Antártida. Ya tenemos las autorizaciones, el apoyo de la Armada, los permisos, están todas las intenciones de poder hacer un documental de este nado, así que aprovecho de darle las gracias ahí a Garmin, al Banco de Chile, por supuesto, y a Jaca, a todos los que se han creído en nosotros como equipo también, por supuesto, al Ministerio, y bueno, vienen las Copas del Mundo en natación de aguas gélidas, así que esperamos estar compitiendo nuevamente después de todo lo que ha sido el COVID y todas estas cosas.
Cato, mencionas algunos de tus auspiciadores y es súper importante también reconocerles el mérito de apoyar a una deportista que de repente la gente no aprecia, uno mismo no aprecia el significado que tiene y la importancia que tiene el poner a una chilena y el nombre de Chile en los medios de comunicación, en el comentario en otros países, o sea, tiene repercusión y tiene mucha importancia en definitiva. O sea, lo que yo leía al principio, yo mencionaba al principio de NPR, que es un medio de gran nivel, es un medio de comunicación muy influyente en Estados Unidos, y claro, lo publican, lo reconocen, y ahí está finalmente la imagen de Chile de alguna manera.
Sí, no, y eso ha sido muy lindo, porque creo que somos muchos los deportistas, que somos, como reconoció la Fundación Imagen Chile, somos embajadores país, nuestro orgullo es competir por Chile, llevar nuestra bandera a los lugares más recónditos del mundo, y esa es nuestra pasión, como lo que transmitimos a través del deporte, lo que podemos hablar de correr la barrera de lo imposible, de la importancia de tener una pasión, sea cual sea esta, de ponernos a prueba. Entonces, de verdad, súper agradecida de eso, de la ayuda, de la oportunidad poder dar a conocer estos nados. Este era mi sueño de niña, junto con otro que era, por supuesto, estudiar en la Universidad de Chile, y hoy día voy a conocer a nuestra rectora, así que también estoy muy contenta.
Ah, muy bien. Muy bien.
Sí, la primera rectora fue de 179 años, así que súper como agradecida de ese cariño. Yo, de verdad, por eso para mí es tan importante que la gente sienta propio estos nados, porque yo lo siento cuando estoy en el agua, y es una de mis razones para nunca abandonar. Así que muchas gracias por la oportunidad, en serio.
Tú mencionabas tu sueño de niña. ¿Sientes o has visto que has podido hacer escuela dentro de nuestro país? O sea, ¿hay niñas, por ejemplo, que estén siguiendo tu ejemplo?
Estamos trabajando con todas las ganas y con toda la pasión. Espero en algún minuto tener más tiempo también para poder como dedicarnos ya a una fundación y poder como incentivar desde ahí, pero es lo que hacemos en cada nado. Por eso para mí es tan importante cada vez que vamos a regiones o todas las charlas gratuitas que hacemos, ir a los colegios, a las piscinas, es mi granito de arena. Yo espero ser esa nadadora que me hubiera gustado conocer a mí a los 9 años, así que poniéndole todo el aguante ahí con mi equipo.
Bueno, Bárbara, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Felicitaciones, por supuesto, por estos logros, y muchísimo éxito en los desafíos que vienen, ¿ah? ¿Eh? Un abrazo grande, que estés muy bien.
Muchas gracias. Que estés muy bien, un gusto, cuídate. Chao, chao.
Chao, chao. Era Bárbara Hernández, nadadora de aguas gélidas, y conversábamos, por supuesto, a propósito de este doble récord, el récord Guinness y también el récord de distancia, el nado más extenso en el Cabo de Hornos. Escuchamos a Sheryl Crow con All I Want to Do.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name. Bye.
Era Sheryl Crow con All I Wanna Do. Uno a veces a uno le llama la atención una noticia por nada, por el titular, porque se pone algo llamativo en el titular. Y este es el caso donde de alguna manera la anécdota, o lo que parece anecdótico, esconde un trasfondo que es terrible y que sirve muchísimo. Leerlo y tomar conciencia de él. Me refiero a lo siguiente: es una nota en el diario Independent de Gran Bretaña, donde habla de. Dice que la sequía extrema en Etiopía ha hecho que monos hambrientos ataquen a los niños. Terrible, obviamente. Terrible la situación. Y claro, uno va leyendo y se encuentra con unas cifras y con una descripción de verdadero horror que se está viviendo allá en Etiopía, producto de la sequía, particularmente. Es una de las peores sequías que han tenido en la zona del Cuerno de África, y esto ha significado diezmar los rebaños, ¿no es cierto?, de todas las comunidades agrícolas. Es una sequía que se ha sumado además a la interrupción de servicios de salud debido a la inestabilidad política, la pandemia, por supuesto, la guerra, la falta de financiamiento, y hay más de 1 millón de personas que necesitan apoyo nutricional urgente, absolutamente urgente. Se calcula que cerca de 185.000 niños sufren de una forma de desnutrición que es de las más mortales, de las más graves. Y se teme que la desnutrición vaya a empeorar dentro de los próximos meses. Esto a partir del aumento de los precios de los alimentos, que esto a nivel mundial, la devaluación de la moneda local, el birr etíope, específicamente también la guerra de Ucrania. 8,1 millones de personas en Etiopía se han visto afectadas por esta sequía, y se estima que 30 millones de personas, a una cuarta parte de la población, necesita ayuda humanitaria. Esto incluye a 12 millones de niños. La sequía afecta no solo a Etiopía, sino que también a Somalia y a Kenia. Más de 23 millones de personas padecen hambre extrema en estos tres países, con 5,8 millones de niños extremadamente desnutridos. Cifras realmente de horror. Cuando hay tanta noticia a nivel internacional, y se está el tema de la guerra, obviamente, la pandemia, tantas cosas que también afectan a los distintos países, uno se olvida de estos conflictos ocultos, y también crisis, en este caso crisis humanitaria y catástrofe humanitaria extremadamente grave que se vive allá en África. Desgraciadamente no es el único lugar, Etiopía, también hay varios otros países que están viviendo situaciones parecidas. Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Jimena Rincón, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy Laura Nyro o Nyro, no sé. Bueno, y nosotros nos vamos. Mañana nos juntamos, por supuesto, día viernes a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.